Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Mientras tanto, hablemos sobre el escenario electoral. Nos acompaña hasta ahora la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla. Muy buenos días.
Hello.
Buenos días, presidenta. Buenos días. ¿Me escucha?
Sí, saludo, le escucho. ¿Cómo está, Julio? Buenos días.
Muy bien, gracias a usted por estar con nosotros como siempre. Bueno, varias cosas, ¿verdad? Una de ellas tiene que ver con esta denuncia que ha hecho el representante Pichi Torres Zamora junto a otros candidatos a la legislatura del PNP, asegurando pues que hay que quitarle el puesto a Gerardo Toñito Cruz y le emplazan a usted a que tome esa acción, asegurando que este tiene contratos con varios municipios mientras es comisionado electoral alterno del Partido Popular. ¿Cómo reciben ustedes en la presidencia este reclamo?
Sí, bueno, en horas de la noche de ayer adquirimos el conocimiento, ¿verdad?, por unas expresiones públicas que salieron. No obstante, no, ¿verdad?, no hemos recibido ningún tipo de solicitud oficial en la Comisión Estatal de Elecciones. Estaremos esperando, me parece que ellos habían informado que estarían radicando hoy algún tipo de solicitud de acción por parte de la comisión, así es que estaremos esperando que presenten algún tipo de requerimiento para entonces poderlo atender.
Mire, y verdad, sin entrar en detalle, porque como usted nos ha dicho, no ha recibido el detalle de este caso en particular, pero en términos generales, ¿qué restricciones tienen los comisionados electorales o comisionados electorales alternos en términos de contratación con municipios?
Los comisionados electorales y comisionados alternos trabajan en la Comisión Estatal de Elecciones o por empleo o por contrato de servicios profesionales. En ambas circunstancias, el trabajo tiene que ser única y exclusivamente para efectos de lo que es la Comisión Estatal de Elecciones y no tener conflictos de interés con ninguna agencia de gobierno. Así que eso es lo que establece el código.
Y eso incluye municipios.
Correcto.
Claro, o sea que un comisionado electoral cualquiera o comisionado electoral alterno, mientras lo sea, es un empleado o contratista exclusivo de la comisión.
Para efectos de lo que son los procesos electorales, sí. Hay alguno que pueda ser abogado, que tenga algún tipo de permiso especial, no que otorgue la comisión, ¿verdad?, sino alguna dispensa. Si fuese abogado notario, que puede ejercer la notaría, pero ¿verdad?, es una solicitud que se hace, una dispensa para poder continuar fungiendo como notario en asunto o dentro de la comisión o fuera de la comisión.
Claro, o sea que cualquier comisionado, comisionada, oficial o alterno, tendría que, si quiere tener un trabajo como notario, tener una dispensa. Si no la tiene, no puede realizar ese trabajo, tendría que ser contratista o empleado tiempo completo de la Comisión Estatal de Elecciones.
Eso es correcto.
Vale, y esto le aplica a cualquiera. Estoy aquí hablando de cualquiera. Puede ser Gerardo Toñito Cruz o el que sea. No podría, por ejemplo, ser empleado o contratista de un municipio o de una corporación que da servicio a un municipio tampoco.
Bueno, ¿verdad? En cuanto a las corporaciones, ahí habría que ver qué corporación es. Ahí hay una, ¿verdad? Hay unas juntas, unas sociedades, hay unos componentes que en términos generales, ¿verdad?, no pudiera yo identificar si se puede o no se puede. Habría que ver cuál es la composición de esa corporación, la participación de los socios, pero de ordinario, no. El trabajo es exclusivo para fungir el cargo tanto de comisionado en propiedad como de comisionado alterno.
Bueno, dicho eso, vamos a ver qué es lo que se radica ante ustedes y qué es lo que se evalúa al final del camino en este caso de Gerardo Cruz, dejando claro que lo que estábamos hablando para beneficio del público no era adjudicando el caso, porque la presidenta no ha recibido la información. Estábamos hablando de los lineamientos generales en torno a las figuras de los comisionados electorales y electorales alternos. Bueno, dicho eso, presidenta, ¿cómo va el proceso? Y mire que hemos hablado un montón de esto con usted, pero sí, tenemos que preguntarle cómo va el tema de la eliminación de la gente que ha fallecido de las listas, estos más de 30,000 fallecidos. ¿Se pudo hacer algo ya?
Sí, continuamos en el proceso de exclusiones. Estamos trabajando con unas alternativas que nos ha ofrecido a nivel técnico la compañía Pritz, para poder agilizar el tiempo en que toma la Comisión Estatal de Elecciones en identificar ese fallecido. Tenemos que saber, ¿verdad?, que muchos han preguntado si eso puede ser un asunto de inteligencia artificial o de una implementación tecnológica que permita una exclusión expedita, y la respuesta es que no, porque estos asuntos de exclusión del Registro General de Electores se hacen en balance. Así que tienen que haber representantes de partidos para poder asegurar que esa persona está fallecida y que está excluido del Registro General de Electores. Así lo que estamos trabajando ahora es para traer más elementos de comparación y que el tiempo que toma una junta, digamos de 7 a 10 minutos, fue la evaluación que se hizo, pues pueda minimizarse entre 4 a 5 minutos el hecho de poder identificar al excluido y poder agilizar los procesos.
Presidenta, una pregunta que probablemente puede estar en la mente de algunos de los radioescuchas es en qué momento del año, ¿verdad?, o del cuatrienio, se comienza este proceso de limpieza de listas. ¿Y por qué estamos hablando de esta limpieza de listas en el filo del inicio del comienzo electoral, ¿verdad?, ya con las primarias encima y todo lo demás, y no se hizo antes?
Sí, una vez terminado el escrutinio, es decir, pasado el evento electoral y terminado el escrutinio, que es, ¿verdad?, el poder contabilizar en una segunda ronda, ¿verdad?, el resultado, si hay recuento, si no hay recuento, establecer que en efecto el resultado es el que es. Luego que finalice el escrutinio, las juntas de inscripción permanente depuran las listas e identifican quiénes votó, quiénes no votaron, y ahí comienza nuevamente el procedimiento de excluir a aquellos fallecidos. ¿Qué pasó para el 2024? Que Exacto. El registro demográfico cambió su plataforma de base de datos a una nueva programación. Esta programación es universal a nivel de todos los Estados Unidos. No era discreción de Puerto Rico cambiar o no cambiar esta plataforma. Y esta nueva plataforma no fue compatible con nuestra base de datos. Al no ser compatible, los nombres venían agrupados de manera distinta a lo que lo tiene agrupado la Comisión Estatal de Elecciones. Doy mi ejemplo. En el campo de nombre aparecía Jessica y en el campo de apellido aparecía Padilla Rivera. Pero en nuestros campos está nombre, apellido paterno y apellido materno. Al traer la información, el apellido paterno estaba con los dos apellidos, Padilla Rivera. Lo que significaba que en el Rivera, en el campo de apellido materno, Rivera nunca iba a estar, por ende no era la misma persona. No había compatibilidad.
Sí, sí, que es una... pero entonces esto, y disculpe que le interrumpa, Presidenta, esto no es un asunto que estaba en manos de la Comisión Estatal de Elecciones, pero parecería que es un problema de planificación mayor, o sea, de la persona que hizo los cambios, ver de cara a futuro cómo esto podría impactar el resto de la plataforma de las agencias, incluyendo la Comisión Estatal de Elecciones.
Claro, ese tiempo nos tomó, Julio, ese tiempo de poder sistematizar que ambas bases de datos pudieran ser compatibles, tomó alrededor de 2 años, por ende, si en una proyección estadística de cuántos muertos hay en Puerto Rico, siendo 3.000 conforme el registro demográfico nos establece, 3.000 aproximadamente, bueno, pues multipliquemos todos estos casos que se fueron acumulando. Nosotros no logramos la compatibilidad de las bases de datos hasta octubre-noviembre del 2022. Estamos hablando ahí que hubo 2 años prácticamente de atraso donde se acumularon los casos. Pero continuamos trabajando para tener estos excluidos ya de cara a los próximos comicios electorales y que nuestras listas estén depuradas.
Por último, Presidenta, ¿quién estaba a cargo de ese proceso y que cambió las plataformas que ahora no son compatibles o que no lo fueron?
No, ya lo están.
Sí, ya lo están, exacto, por eso. Pero ¿qué lo hizo en aquel momento?
Bueno, es un asunto a nivel de las jurisdicciones de los Estados Unidos, no es un asunto que Puerto Rico seleccionó, ¿verdad? Era un asunto que era un mandato federal de que esta base de datos a nivel federal fuera uniforme. Y bueno, Puerto Rico tuvo que uniformar con los Estados Unidos esta base de datos.
Y no teníamos voz cantante y decir, bueno, qué chévere, pero es que ese sistema no me sirve. No podíamos decir eso.
No, la realidad es que no. Teníamos que utilizarlo, no era un asunto que pudiéramos decir. De todas maneras iba a ser implementado, así que no teníamos nosotros la facultad para decir no lo implementes ahora, implementalo X o en Y momento. O no lo implementes. esa facultad no la tenemos.
Bueno, Presidenta, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320.
Siempre la orden, bonito día a todos.
Cómo no, que tenga buen día. La Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Bueno, ha habido múltiples casos de feminicidios durante el fin de semana. Y para hablar un poco sobre estos casos, nos acompaña el coronel Pedro Sánchez de la Policía de Puerto Rico. Buenos días, coronel, ¿cómo está?
Saludos, Julio, muy bien. ¿Y tú? Saludos a todos.
Muy bien, muy bien.
¿Se encuentran bien?
Madrugando, como siempre, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Coronel, sí, bueno, cuéntenos, ha habido varios casos que han llegado a nuestra atención, incluyendo uno de un cuerpo de una mujer encontrada en Manatí, y del que ha habido un arrestado, según ha trascendido. Cuéntenos un poco sobre estos casos. Primero, ¿cuántos ha habido?
Sí, son tres casos, ¿verdad?, donde fallecieron tres mujeres. Dos de ellos, ¿verdad?, ya tenemos la, obviamente, son asesinatos. Hay otro que el Instituto de Ciencias Forenses ya evaluó y hizo la autopsia, ¿verdad?, preliminar. Hay unos datos que estamos esperando para confirmar, para, ¿verdad?, determinar la causa de muerte. No obstante, en el caso que me acabas de mencionar, de Manatí, ahí sí, efectivamente, hay una persona detenida, arrestada bajo custodia de la Policía de Puerto Rico, de los compañeros del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, y ahí fue asesinada la señora Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, como te señalé, hay una persona detenida. Estamos, los equipos de trabajo están recopilando pruebas que nos permita, ¿verdad? Ya lo tenemos como sospechoso, pero que nos permita llevar ante la consideración del fiscal en este caso, que es Ismael Ortiz, para que evalúe la prueba y determine, ¿verdad?, si estamos listos para ir ante la consideración de un juez.
En el caso de la señora Meléndez Vega, ¿se ha concluido que efectivamente es un asesinato?
Un asesinato, presentaba heridas, ¿verdad?, esto en el área del cuello y la cabeza. Esto, y como te señalé, ya tenemos una persona detenida, que lo vinculamos con el asesinato. Estamos recopilando pruebas, videos, esto, se recuperó un vehículo que presentaba manchas de sangre. Y toda esa prueba, como te señalé, durante el día, el equipo va a seguir confirmando una información que estamos trabajando y esperamos tener resultados, ¿verdad?, sí, hoy en la tarde o mañana temprano.
Mire, ¿esta persona que ha sido arrestada ha sido pareja de esta mujer?
La información preliminar, Julio, es que sí, que mantenían algún tipo de relación, ¿verdad?, que se conocían. Esto, y obviamente estamos tratando con el protocolo que establece, ¿verdad?, de feminicidio, que se investiga desde el inicio como un feminicidio, y según avanza la investigación, ¿verdad?, pues vamos confirmando o descartando. En este caso, obviamente, con la información que tenemos al momento, sí se trata de un feminicidio íntimo, es la información que tenemos al momento.
¿Los otros casos también son feminicidios íntimos de acuerdo a la información preliminar o está por verse?
Pues mira, Julio, como te señalé, el protocolo establece que todos van a ser tratados, ¿verdad?, desde el inicio como un feminicidio. No obstante, la información que estamos manejando específicamente en el caso de Ciales, esto, estamos descartando esa teoría porque la información que tenemos es que, no sé si conoces el detalle, que además de esta señora que fue asesinada, hay dos personas heridas, una joven de 22 años y un caballero de 26. La información que estamos manejando, Julio, es en el sentido que los disparos iban dirigidos al señor Jeffrey Collazo Salgado, quien se encuentra en una probatoria federal, ¿verdad?, con el desenlace que te acabo de mencionar, que lamentablemente falleció una mujer allí.
Claro, o sea que este es un feminicidio, pero no es feminicidio íntimo. Es una muerte violenta de una mujer, pero no es un feminicidio íntimo. Es la muerte indirecta vinculada a este otro individuo.
Así como lo acabas de señalar, esa es la teoría que estamos manejando al momento con la información que tenemos, ¿verdad? Y como siempre decimos, en investigación criminal, las cosas pueden cambiar de un momento a otro, pero ahora, en este momento, esa es la información que estamos manejando.
Así que serían tres feminicidios íntimos y un feminicidio indirecto.
Bueno, en el caso de la dama de 70 años que llegó sin vida al hospital acá en Toa Baja, ya el instituto, como señalé, hizo ¿verdad?, la autopsia. Estamos esperando confirmar unos datos para entonces poder dar una respuesta, ¿verdad?, certera en términos de la causa de muerte. Pero sí, ya el instituto trabajó la autopsia, tenemos una información, estamos corroborándola y más adelante estaremos en posición de decirle al país, ¿verdad?, si se trata de un feminicidio íntimo o si se trata de, ¿verdad?, otra circunstancia donde lamentablemente perdió la vida.
Bueno, coronel, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320.
Excelente día, que estén todos bien.
Bueno, cambiemos de escenario para hablar sobre el escenario electoral. Y es que varios militantes del Partido Nuevo Progresista han solicitado durante el fin de semana que se destituya a Gerardo Toñito Cruz, que es comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático, por el alegado uso indebido de fondos públicos en el municipio de Arecibo y otros ayuntamientos con los que se dice tiene una relación indirecta, pero relación qué le supone ingresos económicos. Nos acompaña Gerardo Toñito Cruz. Buenos días.
Julio, buenos días para ti y a los amigos de Radio Isla.
Gracias. Bueno, el jueves estábamos hablando con usted y yo le preguntaba precisamente si usted tenía algún vínculo con el municipio de Arecibo por el cabildeo, los señalamientos en contra de Memo. Usted me decía que no. ¿Usted tiene uh-huh. vínculos económicos con algún municipio?
No los tengo. Por eso es que puedo, ¿verdad?, comparecer públicamente, darle la cara a ustedes, los periodistas, todos los días si quieren, ¿verdad?, contarle a los amigos del PNP. Pero yo no quiero que les restemos mérito a quienes hicieron la denuncia de esto, Julio. Fueron nada más y nada menos que el secretario general y el subsecretario del PNP. Yo les reconozco ese rango, ¿verdad?, a ellos. Esos son los que uh-huh. hacen la denuncia. Y para que los amigos radioescuchas estén claros, eso es a raíz de la publicación del tuit del senador Tomás Rivera Chat, que me vincula como colaborador. Esa palabra es importantísima, colaborador.
O sea, que esto es un mandado de Rivera Chat.
No, yo no digo que es mandado, es lo que estoy diciendo.
El como consecuencia
de... Tomás Rivera Chat dice que yo soy colaborador. Y es cierto, soy colaborador por un momento, después me quitaron de ser colaborador hace más de 7 meses, pero bueno, esos son otros $20. ¿Qué es lo interesante de esto?
Si ¿colaborador de qué, Toñito, antes de continuar? Estamos hablando de Polimat.
Polimat, exacto. Polimat me pidió a mí que lo ayudara en todo asuntos legales, municipio, ley de ética, y como tal, yo fui colaborador de esa empresa. Una propuesta que se presentó, creo yo, porque no fui yo quien la presenté, yo no pertenezco ni soy accionista de esa empresa. En algún momento entre enero y marzo del año 2023, mis recuerdos, pero ayer me decía el presidente de la empresa que ya para su contratación, renovación de contratación en junio, ya yo no aparezco como colaborador. Así que fungí bien poco como colaborador.
Entonces, junio, usted fungió como colaborador, ¿hasta qué fecha?
Hasta junio de 2023, ¿verdad? Te lo menciono porque esta controversia estamos ahora en abril, hace 9 meses que ya yo soy colaborador. Bueno, yo pienso que a mí me interesa el referido, ¿verdad? Claro, yo creo que ellos hacen una mala interpretación del artículo, porque el artículo lo que prohíbe es tener la persona, el comisionado, el alterno, algún miembro de la comisión, tener contratos de servicios profesionales en cualquier agencia de la rama ejecutiva, legislativa o judicial, incluyendo municipios y corporaciones públicas. La persona, el ser humano, ¿verdad? Y yo decía, me preocupaba que Pichi no se hubiese asesorado bien, particularmente con Edwin Mundo, porque Edwin en el 2021, cuando él sustituye a Héctor Joaquín, en los días que él entraba sustituyendo a Héctor Joaquín, pero como comisionado alterno, que Vanessa es ascendida a comisionada electoral del PNP, en esos mismos días, él suscribió un contrato en representación de REN Consulting, donde Edwin es el presidente de esa corporación, y él firma el contrato, dos contratos con la Cámara de Representantes para representar a Juan Oscar, asesorar a Juan Oscar y a Johnny Méndez.
Mire, ¿cómo se llama la compañía?
¿Ah?
¿Cómo se llama la compañía?
REN Consulting Group Incorporado.
REN Consulting.
Esa compañía le pertenece a Edwin Mundo, y en los días que él era comisario alterno, no como colaborador, y lo publiqué hace unos minutos, como presidente de esa compañía, Edwin firma los contratos, y yo lo que pienso es que sin Pichi consultar con Edwin Mundo, acaba de referir al director de campaña de Pedro Pierluisi a las mismas investigaciones.
O sea, que usted está diciendo que si alguien ha violentado la ley es Edwin Mundo.
No, yo lo que digo es que si Pichi se hubiese asesorado, le hubiesen dicho, mira, el que tiene la prohibición es el ser humano, el comisionado. Las corporaciones en nuestro país, ¿verdad?, son figuras jurídicas distintas. Yo pienso que una corporación de Edwin puede contratar con quien quiera, tiene libertad, porque el artículo que te acabo de leer, cuando te lo leí directamente de la ley, no prohíbe corporaciones de un comisionado. Bueno, yo no tengo corporaciones, así que estoy libre de culpa y pecado. Pero si va el referido, yo no tengo problema, pero vámonos todos, incluyendo el presidente de campaña, Pierluisi, porque él firmó a nombre de su corporación, no de consultor, no de colaborador, como presidente de REN Consulting Group Incorporado.
Mire, entonces...
Yo pienso que Pichi no consultó eso a Edwin, debió consultarle.
No consultó. Ahora, usted está diciendo que en su carácter individual, un comisionado electoral, comisionado electoral alterno, en su carácter directo no puede tener contratación, pero lo que me dice es que puede tener ingresos a través de una corporación.
No, yo, pues claro, yo
pregunto.
Puedo tener ingresos a través de una corporación mía que esté contratando con el universo. Yo no tengo corporaciones activas, ninguna, esto para que estemos claros.
Ni contratos con corporaciones que le brinden.
Ni contratos con corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que planteo es que la prohibición es al ser humano que es comisionado electoral. Eso está claro en la ley, no porque yo lo interpreto, es que es así. Pero si yo tuviera dudas, por eso es que él pudo contratar en el 2021, precisamente por eso. Entonces a mí me preocupa el comentario que tú recoges de resumen, porque no le escuché a la presidenta alterna, sobre dispensas. Yo te acabo de leer del artículo de la ley lo que es la prohibición, ¿verdad? Si un comisionado, un comiso alterno, tiene otros ingresos, yo quisiera que me demostraran de dónde sale el tema de la dispensa, ¿verdad?
Vamos a escucharlo, Toñito, para que tengas el beneficio directo de sus declaraciones y poder reaccionar. Si producción me asiste, por favor, con ello, a escuchar el sonido de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, la presidenta alterna, hablando acerca de las restricciones que deben tener los comisionados electorales o alternos de contratación con municipios y de contratación en general con figuras vinculadas al gobierno, y dice que podrían tener algún contrato o ingreso si tienen una dispensa. Vamos a escuchar a la presidenta de la comisión.
Para efectos de lo que son los procesos electorales, sí. ¿Hay alguno que pueda ser abogado, que tenga algún tipo de permiso especial, no que otorgue la comisión, ¿verdad?, sino alguna dispensa si fuese abogado o notario, que pueda ejercer la notaría, pero es una solicitud que se hace una dispensa para poder continuar fungiendo como notario en asunto o dentro de la comisión o fuera de la comisión?
Claro, o sea que cualquier comisionado, comisionada, oficial o alterno, tendría que, si quiere tener un trabajo como notario, tener una dispensa. Si no la tiene, no puede realizar ese trabajo. Tendría que ser contratista o empleado tiempo completo de la Comisión Estatal de Elecciones.
Eso es correcto.
Toñito, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí. No, pero ahí está. Aclaró en un momento dado que no es porque lo exija la comisión. Ya me preocupaba a mí porque yo no quería pensar que ahora de repente aparece una dispensa en el 2021 para Edmundo, ¿verdad? Me asusté por eso.
Vale, no, vale. O sea, que está de acuerdo con lo dicho con la presidenta.
Los contratos que suscribimos los comisionados, bien claro, en español, bien clarito, reconoce que los comisionados y los alternos sí podemos tener otro tipo de ingreso por nuestra relación profesional. Eso está en el contrato. A mí me preocupó el resumen que tú hiciste, ahora con el beneficio de haber escuchado a ella. Ella te hace la salvedad no porque lo pida la comisión, ¿verdad? Si otra entidad lo está pidiendo, pues que tenga ese tipo de dispensa. Porque el contrato ni lo dice, ni dice el artículo de ley que te acabo de leer.
Así que, en definitiva, no tienes contratos ni directos ni a través de una corporación con municipios del Partido Popular.
No, yo no le rindo servicio en dos ocasiones consecutivas, ¿verdad? Básicamente, cuando Charlie Delgado me nombró en noviembre 2023, yo tenía varias relaciones contractuales con municipios y los tuve que renunciar todos. Luego, cuando regresé ahora en mayo, lo que tenía era uno con un consorcio y lo tuve que renunciar igual. Así que no tengo contrato con, ni tengo una corporación. De hecho, mi contrato en el 2020 y 2023 eran yo, Gerardo Cruz, no era ninguna corporación, no tengo corporaciones activas haciendo negocios con nadie.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno,
tengo contratos a título personal tampoco, que no sea con la Comisión Estatal de Elecciones.
Muy bien, pues entonces esto es una denuncia frívola, ¿te parece?
Bueno, pues claro que sí, pero entonces yo no tengo problema, ¿verdad? Por eso no quiero disminuir quiénes son los que hacen la denuncia, lo hacen los secretarios, ¿verdad? Y yo los emplacé ayer, que ahora divulgué más información sobre lo de Memo, ¿verdad? Lo que es reporte económicamente, que es incongruente. El salario del legislador, puse la ley, $73,000, y de un año para otro reportaba ingresos de 160,000. y este señor dice que no devenga ingresos de su negocio privado, pues sí. ¿De dónde lo sacó? ¿Verdad? Ahí está planteada la pregunta. Pero cuando sale esta denuncia, pues, y lo digo, ¿verdad? Y lo repito, yo pienso que Pichín está mal asesorado, porque si hubiese preguntado a Edwin Mundo le hubiese dicho: no, mira, Pichi, yo tengo contrato en el 2021, vale, siendo comisión alterno con la Cámara de Representantes, y ya.
Listo, ahí está. Bueno, tengo que decir que hemos estado tratando de conseguir a Pichi desde ayer, pero no ha estado disponible ni contestando.
No me digas que tampoco aparece ahora. ¿En serio?
No, por lo menos para nosotros no ha aparecido. Estamos haciendo la gestión. Claro. Y la invitación está al aire, ¿verdad? Porque siempre nos gusta tener a todos los protagonistas. Gracias, claro. Toñito, por estar con nosotros.
Siempre a la orden, Julio. Saludos.
Esto es Pegados en la Mañana, por aquí por Radio Isla 1320. Bueno, señores, hoy es el Día del Planeta Tierra y esto nos recuerda que el gobierno tiene un comité de cambio climático. Ese comité presentó el año pasado un abultado documento, creo que eran 500 páginas, con recomendaciones de políticas públicas y legislación. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Ha habido tal urgencia por parte del Estado o, verdad, se dan por atendidas estas situaciones con el descargue de estas recomendaciones del Comité de Cambio Climático? Nos acompaña Carl Soderberg, que es parte precisamente de ese comité. Buenos días, don Carl, ¿cómo está?
Muy buenos días y muchas gracias, Julio, por tenerme en tu programa.
Gracias a usted. Hace tiempo que no conversábamos. Bueno, don Carl, ¿en qué ha parado, verdad? Sé que ustedes presentaron su informe, lo hicieron público, se anunciaron unas vistas públicas que tendrían que tener lugar en diferentes puntos del país, y luego tocaría la legislatura legislar, ¿verdad? ¿Qué de esto se ha hecho?
Pues mira, Julio, nosotros anunciamos, como tú dijiste, al país a principios de septiembre del año pasado que ya habíamos terminado un primer borrador de, dijiste, 500, 700 páginas.
Pues mira, me quedé corto.
Con un montón de recomendaciones, pero nosotros quisimos llevar ese documento a vistas públicas, aunque la ley no lo requería. Y entonces, pues obviamente, pues hay que, de acuerdo al reglamento conjunto de planificación, pues hay que por lo menos dar 30 días de aviso. Y hicimos las vistas presenciales en Humacao, Ponce, Mayagüez y Carolina, más unas vistas virtuales. Entonces, todos esos comentarios se recogieron y te tengo que decir que recibimos casi 1,000 comentarios. Así que el comité tuvo que ir uno a uno viendo, ¿verdad?, cuáles tenían razón, cuáles no tenían razón. Uh-huh. Y a base de ese proceso, hoy precisamente estamos anunciando al país que ya terminamos el proceso y vamos a entregar a la legislatura un borrador final del plan. ¿Por qué decimos que es borrador? Porque de acuerdo a la ley de cambio climático, este plan tiene que ir a la legislatura para convertirse en ley y luego pues ser firmada por el gobernador. ¿Para qué? Para que no le pase como a otros planes en la isla, que son tremendos planes, pero después lo que hacen es coger polvo en el anaquel.
Así que hoy ustedes situación. Entregan el borrador final de este plan de cambio climático.
Eso es así, a la legislatura. Muy
bien. Ahora, y, ¿qué se supone que ocurra, don Calvera? Ustedes entregan hoy, ojo al público, hoy el Comité de Cambio Climático entrega a la legislatura el resultado de todo este proceso de vistas y por lo mismo un documento final. ¿Qué se supone que pase ahora con la legislatura?
Bueno, la legislatura tiene que considerarlo y lo puede modificar, lo puede aprobar o lo puede rechazar, como si fuera un proyecto de ley. Y entonces el público tiene que estar pendiente porque, ¿verdad?, se hizo un esfuerzo increíble para sacar un documento sólidamente desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de política pública para proteger la vida, la propiedad y permitir que haya desarrollo económico en Puerto Rico aún bajo el acecho del cambio climático.
Don Carl, ahora bien, usted, hay muchos miembros de la comunidad científica que por lo bajo han comentado su temor de que este documento vaya al archivo 13, ¿verdad? Como le llaman, que el gobierno lo reciba y que como estamos en año electoral, pues, qué chévere, gracias al comité por su trabajo y ahí se quede y que no se legisle nada porque ya estamos en las postrimerías del cuatrienio. ¿Usted comparte esa preocupación?
Pues fíjate, Julio, yo no la comparto porque precisamente, si recuerdas, el año pasado tuvimos desde mayo a octubre unos calores insoportables. Uh-huh. Y eso lo sintió todo el pueblo de Puerto Rico. Y para mí ese es un momento definitorio porque muchos creían que el cambio climático, pues eso era cuestión de nuestros nietos o bisnietos. Y no creían que ya estaba aquí. Y eso demostró día tras día que sí estaba aquí. Y yo creo que el pueblo va a exigir que nuestros gobernantes tomen cartas en el asunto. Y si no las toman, lo van a pagar en las urnas.
Ojalá así sea, porque este no es un tema liviano, este es un tema importante. No. Este documento, ya por último, don Carl, que nos tenemos que ir, ¿se entrega ante qué comisión? ¿O qué comisión tendrá su cargo la evaluación?
Se llama una comisión conjunta de la legislatura para cambio climático, que quiere decir que es una comisión compuesta por miembros tanto de la Cámara como del Senado.
¿Y quién la preside?
El honorable Feliciano, que es el que también preside la Comisión de la Cámara para Asuntos Ambientales.
Bueno, pues del señor Feliciano a ponerse las pilas y ver si vemos esto con urgencia, porque ¿verdad? Sería triste que otro esfuerzo de científicos de renombre que ha tomado tiempo, esfuerzo, se quede en el archivo. Le agradezco, don Carl, como siempre.
Muchas gracias, Julio. Buenos días.
Gracias a usted. Vamos a movernos al tema electoral que siempre causa tumulto, ¿verdad? Y expectativa. Nos acompaña Carlos Díaz, aspirante al Senado del Partido Popular Democrático, que ha estado siendo una voz cantante las pasadas semanas sobre el tema de la contratación de figuras vinculadas a Pedro Pierluisi como ayudantes o empleados de confianza, y ha denunciado que eso representa un esquema de financiamiento de la campaña de Pedro Pierluisi con dinero público. Ahora ha vuelto a hacer una denuncia y dice que hay un esquema legal, un esquema para beneficiar a miembros de la campaña de Pierluisi con fondos del Departamento de Corrección. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Julio. Buenos días a los amigos Radio Escucha.
Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Están usando dinero, dices tú, de corrección para pagar la campaña?
Bueno, sí, ya hemos denunciado en el caso del Departamento de Educación que 90 de 93 de los empleos de confianza se le aumentó el sueldo, tienen posiciones privilegiadas, horarios flexibles, muchos de ellos están como candidatos a puestos políticos, otros se destacan en otras oficinas para poder hacer funciones de la campaña de Pedro Pierluisi, y lo mismo hicimos y demostramos con evidencia en educación, en bomberos, en el negociado de bomberos, lo mismo, que de 42 ascensos que se dieron, 42 pertenecían a los miembros de la avanzada y operaciones de campo de Pedro Pierluisi a nivel isla, y así mismo lo puso él en sus redes sociales. En el caso de las denuncias de ayer, en esta situación, habían 21 posiciones, 21 en el Departamento de Corrección, para, ¿verdad?, subir al rango de teniente primero. Entonces, eran 43 posiciones, o 53, uh-huh. Posiciones de las cuales las primeras 21 eran elegibles, y esos 21 tenían que haber sacado una excelente nota, tenían que haber en un examen, porque la secretaria de corrección dijo, lleva más de 25 años que no se dan esos tipos de ascensos por examen. Y le hizo a la Junta de Supervisión Fiscal una representación que se le iba a dar a base del examen, del resultado del examen, que es propio.
Claro, se supone que yo cojo el examen y si lo paso me dan el ascenso, si no lo paso no, se supone que
correcto,
es por así, ¿no?
Las notas más altas pues van escogiendo para 21 posiciones. Entonces, de esas 21, El primero, el de la nota más alta, el de más cualificaciones, no lo escogieron, que a la misma, a la sazón, era del Partido Popular Democrático. El número 5, que no pertenece tampoco a la campaña de Pedro Pierluisi, no lo escogieron, y solamente escogieron los que pertenecen a la campaña de Pedro Pierluisi, pero más aún, una de la lista, la número 43, que se colgó en el examen, no pasó el examen, si la ascendieron.
¿Cómo es?
Sí, se colgó en el examen y la ascendieron al puesto de teniente primero. Entonces, todos los ascendidos, todas las 21 posiciones ascendidas, ¿adivina qué? Sí, pueblo de Puerto Rico, pertenecen a las operaciones políticas de la campaña de Pedro Pierluisi. Y así lo denunciamos, lo que muestra en uno de los casos el candidato a senador perdón, a alcalde del municipio de Salinas, que recibió un trato especial, otro que no cumple con los requisitos de la, ¿verdad?, del plan de clasificación y retribución, donde le dan un diferencial. Escuchen esto. El puesto paga $1,800, $1,900. Le ponen el puesto, se lo llevan a $4,000, pero por encima de eso, que es contrario al plan de clasificación y retribución y contrario al plan que se le presentó a la Junta de Supervisión Fiscal, le dieron un diferencial de $3,000. $3,000. O sea, esta persona que no cualifica y es la única persona que es técnico de archivo, cobra $8,000 prácticamente.
Técnico de archivo que cobra $8,000.
$8,000 porque es el coordinador político de corrección de Pedro Pierluisi.
Entonces usted me está diciendo que se supone que el proceso que se le presentó a la Junta de Control Fiscal para estos ascensos tenía como requisito un examen.
Sí, que, tiene como requisito un examen.
Claro, y se supone que así fuera lo que usted está diciendo. Si no pasó el examen, no puede tener ascenso.
Correcto.
Y me está diciendo a su vez que los que se colgaron, uno que se colgó, lo ascendieron, otro que no pasó el examen, lo ascendieron, pero el que mejor nota sacó, que dice usted que es del Partido Popular, a ese no le ascendieron.
Es correcto.
Y esto...
Pero eso va contrario a las reglas de ¿verdad?, de recursos humanos del gobierno de Puerto Rico 1. Es una falsa representación ante la Junta de Supervisión Fiscal. Viola la Constitución y las leyes de ¿verdad?, laborales, donde se discrimina por ¿verdad?, por razones políticas. Más allá, también hay otro caso que me enteré ayer en la mañana, que era el de Jonathan Alemán, que está en las operaciones de campo de Jennifer González, es el quinto, y tampoco fue premiado. Así que ni siquiera es una cuestión de PNP o populares o independentistas, es una cuestión que beneficia única y exclusivamente al grupo de Pedro Pierluisi. Lo que se ahorra, porque estas posiciones, Julio, y amigos que nos escuchan, estas posiciones en las campañas tienen unos gastos, y eso se
paga por la campaña.
Correcto, un gasto para la campaña. Y entonces, si yo te aumento el sueldo, te doy unas condiciones favorables, no tienes que pagar lo de la campaña. Y por eso es que ya reiteradamente hemos visto, no solamente en tres agencias, siguen habiendo más agencias donde es la misma situación. Y yo lo puedo entender, una, dos agencias, podría comprenderlo. Pero ya cuando son más de 3, 4, 5 agencias, es un esquema de corrupción para financiar la campaña política de Pedro Pierluisi con fondos públicos.
Y mire, esto, ¿usted ha sometido alguna querella, don Carlos? ¿Usted ha sometido alguna querella ante alguien sobre este tema? Ahora, en el caso de corrección.
De corrección, lo vamos a someter a la Junta de Supervisión Fiscal, porque bueno, obviamente le tomaron el pelo a la Junta, le mintieron, le estamos enviando ¿verdad?, al Departamento de Recursos Humanos Federal, porque hay unas violaciones, y esperando que las agencias la retomen, la tomen como han hecho en otras denuncias que hemos hecho. Lo hizo la Junta de Supervisión Fiscal, lo hizo la Inspectora General del Gobierno, sí, de los Estados Unidos, y también lo hizo recientemente las agencias federales con relación a los terrenos de la corporación del hijo de Pedro Pierluisi.
Bueno, don Carlos, le agradezco el tiempo y de hecho, gracias a usted por estar con nosotros. A esta hora nos acompaña Edwin Mundo, de la campaña de Pedro Pierluisi. Buenos días, don Edwin, ¿cómo está?
Muy buenos días, Julio. Buenos días a los amigos de Radio Isla.
Bueno, ¿qué es esto que dice don Carlos? Que hay un esquema aquí que están cogiendo a la Junta de tonta.
Bueno, Carlos le cogió la costura a ustedes. No se quiere gastar un centavo en campaña y todos los domingos lo usa ustedes para promover su campaña diciendo falsedad, diciendo mentiras. Después envía un documento por ahí a algún lado que él sabe que antes del 2 de junio ninguna investigación se va a terminar y cuando pierda nada pasó en el cielo página en la tierra gloria. Así que nosotros no vamos a seguirle el cuento a Carlos, que es un farsante, que en las últimas dos primarias del Partido No Progresista fue derrotado, que todo el mundo conoce su historial político en Puerto Rico, y el mejor testigo de eso, llamen a De Castrofón para que ustedes vean lo que dice De Castrofón de cómo él fue acusado y Carlos no fue acusado por los mismos hechos.
Mire, pero más allá de si hace las conferencias de prensa o no los domingos, lo que está diciendo es correcto. O sea, 21 personas forman parte del equipo de Pedro Pierluisi. Es cierto, falso, que un colgado fue ascendido. Julio, es cierto, es que no ascendieron a los que pasaron el examen.
Eso es falso. Él no te dice que se ascendieron 139 oficiales, que todos tienen, antes los oficiales no cogían examen y desde que esta administración llegó todos tienen que tomar exámenes. Y él ha querido, igual que te dice que las operaciones de campo en los partidos se paga. Yo te invito a que busques el informe del Contralor a ver qué campaña ni del PNP ni del Popular ni la de él mismo aparece ningún gasto de operaciones, porque eso no es correcto. Las campañas siempre se corren con voluntarios y con gente que quieren ayudar en su tiempo libre. Igual que tú vas al juego de pelota o a la iglesia o a la playa, en tu tiempo libre, la gente en su tiempo libre hacen lo que le da la gana.
Entonces, es falso todo esto, no es cierto nada de eso que él dice, no es cierto lo que él había denunciado que provocó que la Junta de Control Fiscal mandara una carta, eso tampoco es cierto.
Claro, Julio, y al final eso no va a quedar en nada, y al final en Puerto Rico va a pasar la primaria y nada va a pasar.
Mire, Carlos Díaz está ahí, dice que quiere reaccionar. ¿Usted tiene reparo?
No, pero si tú me vas a entrar, mira, yo no voy a entrar en un límite con este charlatán. Si tú me terminas de entrevistar, lo vuelvo a entrevistar, pero yo no voy a entrar en una confrontación con Carlos, que yo te puedo hacer 500 cuentos, pero no voy a entrar en esos cuentos ahora.
Yo, vale, ¿y por qué charlatán?
A tu radio audiencia, tú me entrevistas y después pones charlatán.
¿Seguro? Mire, ¿y por qué charlatán?
Igual, sí, charlatán, porque él sabe que yo no tengo ningún pariente que tenga puesto de confianza, y si él entiende que yo tengo a alguien de mi familia que tiene un puesto de confianza en el gobierno, como él ha dicho, que lo ponga bajo juramento para que él vea lo que le va a pasar, porque es falso. Como ha sido falso todas estas cosas que ha dicho todo este tiempo.
Entonces, esto que él dice de estas personas que fueron ascendidas sin los méritos es falso.
Es falso. La gente toma un examen. El 80% de la gente que fue ascendida en este proceso fueron ascendidos, dicho por la propia secretaria de corrección, porque a mí no me consta, pero ya lo ha dicho públicamente y envió un comunicado diciendo que es falso, que el 80% fueron personas que tomaron su examen y fueron ascendidos. Y que por primera vez desde la época de Sila Calderón los ascensos son por examen.
Vale, y eso de...
Te perdí, Julio.
Pero, cierto. Y eso de que los 21 ascendidos son parte del grupo de Pedro Pierluisi es falso.
Pues yo no sé todos los que ascendieron, pues yo no los conozco. Pero te digo que no, porque hayan sido en la parte de la campaña... No es correcto. ¿A quién nadie se asciende por esa parte de la campaña? Si me envían la lista, te puedo decir si ayudan en algo o no. Uh-huh. Porque nosotros tenemos miles de gente en Puerto Rico que ayudan en la campaña, desde funcionarios de colegio, desde coordinadores de unidad, comisionados electorales, avanzadas, operaciones de campo, finanzas, miles de gente que ayudan, pero todos lo hacen en su tiempo libre y a nadie se le asciende porque esté aquí o esté allá.
Don Edwin, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Está Carlos Díaz en línea. Don Carlos, su reacción ante estos planteamientos.
Mira, pueden atacar al mensajero, no aclaran el mensaje. Yo les acabo de enviar copia del documento certificación del Departamento de Corrección firmado por Charicel Ayala Villegas, que es la secretaria auxiliar de Recursos Humanos, en el caso del señor Laguerre, Javier Laguerre, que no cumple con los requisitos y su sueldo básico era de 4,466 a lo que no tenía derecho y le dan un diferencial de 2,996,88 al, ¿verdad? Es cobarde porque sale huyendo, no quiere debatir Edwin Mundo, pero que verifique si Rafael Santiago Muriel fue la nota más alta. La nota más alta tiene toda la preparación, todos los requisitos y no fue ascendido, pero que verifique si las otras personas como Jonathan Alemán, el número 5 para ser ascendido, lo ascendieron.
Yo usted la campaña de Pedro Pierluisi es una campaña corrupta.
Son corruptos, son bocones como Edwin Mundo, porque tiene más boca que estatura y cuerpo. Y yo le hice el planteamiento a él, que hiciera él la declaración jurada de que no tiene ningún familiar trabajando en puestos de confianza en el gobierno de Puerto Rico, específicamente en COSEC. Que lo haga si es tan guapo y tan bocón como se proyecta en los medios de educación, de comunicación.
Don Carlos Díaz, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Oiga, ¿cómo va el tema del tren urbano y el tráfico de público ahora que está gratis? Vamos con Casandra Ascensión Cintrón, que le ha dado seguimiento a esto. Casandra.
Desde el pasado 1 de marzo, los servicios del tren urbano, la AMA y otros medios de transporte se hicieron disponibles de forma gratuita a la población mientras se hacen mejoras técnicas y estructurales. Resulta ser que en aproximadamente 1 mes y medio casi se ha duplicado la cantidad de personas que utilizan el tren urbano, según el director de la Autoridad de Transporte Integrado, Josué Menéndez.
Desde el 1 de marzo hasta el 8 de abril han utilizado el tren urbano 437,201 personas. Si comparamos con el año pasado lo utilizaron para esta misma fecha 285,106. Una diferencia de 152,095 pasajeros, lo cual es a nivel porcentual una diferencia de un 53.3%.
Según el director de la ATI, la cifra pudiera ser mayor si se contabilizan las personas que entran después de la hora pico y que por el momento no pueden registrarse. Y si se está preguntando si luego de los 6 meses del periodo gratuito habrá que pagar más con las mejoras implementadas, la respuesta es que no.
Todo se mantiene igual tal y como está, no va a haber ningún aumento. Al contrario, lo que nosotros queremos es promocionar una nueva tarifa el cual auspicie y propicie, ¿no?, el uso de los sistemas de transporte. Es decir, le explico, se llama en inglés como fare capping, que mientras más utilices el servicio, menos te cuesta. Y eso es lo que vamos a estar implementando. Más adelante el gobernador va a estar hablando con respecto a ese tema.
Para Menéndez, la acogida ha sido positiva y lo importante no es solo que crezca esta tendencia, sino que se mantenga para que la ciudadanía continúe aprovechando el servicio gratuito para explorarlo y compartir sus opiniones al respecto. Para Radio Isla 1320 les informó Casandra Ascensión Cintrón.
Esto es Pegados en la Mañana. Cambiemos de tema, amigos, y nos movemos a hablar sobre notas policíacas. Durante el fin de semana se anunció que se arrestó a integrantes de la organización criminal conocida como las FARC, que estaban presuntamente escondidos, ocultándose en la República Dominicana. Nos acompaña el inspector Joey Fontanes de el CICE, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. Don Joey, ¿cómo está?
Buen día, Samir. Buenos días a todos los reyes. Escucha.
Gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es que dan con estas personas? ¿Cuántos fueron, verdad? ¿Y dónde los encontraron?
Mira, el pasado 15 de abril, este sábado en horas de la madrugada, la Policía Nacional de la República Dominicana, como bien conoce, pues se llevó el arresto, se llevará una sorpresa. De tres de las personas de la FARC que están huyendo de Puerto Rico hacia la isla vecina de República Dominicana, toda vez que estas personas pues se les sometieran cargo por la pasada masacre ocurrida para el año 2022 en el residencial Quintana. Estas personas fueron radicadas a 15 personas, ya de las 15 tenían 8, y el pasado sábado tres de ellos de la FARC, como bien conoce, la Fuerza Armada Revolucionaria de Cantera, trataron de irse para el país vecino, la República de Santo Domingo, ¿verdad? La República Dominicana, y es donde la Policía Nacional de la República Dominicana pues pone bajo arresto a tres de ellos.
Vale, ¿y estas personas cuánto tiempo llevaban evadidos de las autoridades locales?
Bueno, ellos se les radican cargo el día 15, ya el 15 en horas de la noche y 16 en horas de la madrugada empezamos nosotros a trabajar con las 15 órdenes de arresto. Pudimos diligenciar 8, continuamos con la búsqueda, y es donde el día 20, el pasado sábado, en horas de la madrugada, la Policía Nacional de la República Dominicana da con tres de estos sujetos, identificados como Pablo José Verdejo Suárez, conocido en el bajo mundo como Pablito, Yancy Vázquez González, conocido como Yancy, y Juan R. Concesión Mercado, conocido como Martillo. Estas tres personas, a bordo de una yola, trataron de entrar por la área de Punta Cana, procedente de Puerto Rico a la isla vecina de Santo Domingo.
O sea que ellos hicieron un viaje en yola desde Puerto Rico hasta Punta Cana y ahí los interceptaron.
Correcto, ahí los interceptan junto con cinco ocupantes más de nacionalidad dominicana que se encontraban llevándolos hacia la isla de la República Dominicana, específicamente tratando de entrar por el área conocida como Punta Cana, por una playa de ese sector.
O sea que ellos iban, mira qué interesante, hicieron el ejercicio que mucha gente hace a la inversa, lo hicieron ellos, pero para escapar de las autoridades. Esto supongo que fue el resultado de un trabajo de inteligencia e investigación para poder identificar que ellos intentaban ingresar a la República Dominicana, ¿no?
Correcto, el negocio de inteligencia y arresto de la Policía de Puerto Rico pues lo tiene bien, bien comprometido con este caso, per se, es un caso de 15 personas, 15 integrantes de una organización criminal bien sanguinaria en el país, todos considerados asesinos, en este caso en particular, todos se sometieron a casos de asesinato. Todavía nos quedan 4 para poder dar con los 15, y estos 4 pues son Jairo Sánchez Medina, conocido como PRI, Alberto Vardés, conocido en el bajo mundo como Pelota, Pedro Juan Santiago Rodríguez, conocido como Cuate, y Anderson Vier Melo, conocido como Melo.
Bueno, Fontanes, como siempre, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegaos en la mañana por Radio Isla.
Cómo no, gracias. Cualquier cosa, 787-343-2020, totalmente confidencial, una línea para garantizarle la confidencialidad a cualquier persona que llame, con el 787-343-2020, toda esta información va a ser corroborada. Gracias.
Cómo no. Le agradezco el tiempo. Joey Fontanes, el inspector Joey Fontanes del CIC, hablándonos sobre este caso en el que arrestaron a estos tres integrantes de la organización local conocida como la FARC, una organización que la policía ha descrito como altamente peligrosa. Ya ustedes vieron que son personas vinculadas a varios incidentes violentos y asesinatos. Se dio la orden de arresto y estos tres agarraron una yola y estaban a punto de llegar a Punta Cana cuando fueron interceptadas por la Policía de la República Dominicana. Esto es Pegaos en la mañana.